allí en purificación, se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Muy buenos días, amigas y amigos de Tierra Libre, los que nos escuchan por la onda de X36, los 1250M y aquellos que nos escuchan a lo ancho y largo de este mundo por la conexión en internet directamente con X36 Radio Centenario, edición en internet, y también los que visitan nuestra página web radiotierralibre.com, radiotierralibre.com. Buenos días, Vicente Lima.
Buenos días, Luis. Buenos días, audiencia.
Bueno, alguna, como siempre, Vicente, con alguna reflexión.
No, hoy compartida. Hoy estoy bastante atrasado en las reflexiones, muy ocupado por acá.
Bueno, Vicente, tenemos unos cuantos audios. Bueno, en primer momento quiero destacar el reconocimiento a Tierra Libre por parte de la embajada rusa, que tuvo la deferencia de invitarnos a celebrar el viernes pasado el Día Nacional de Rusia, que se cumple y que se celebra el 12 de junio. O sea, hoy se está celebrando el Día Nacional de Rusia. Y a propósito de eso, vamos a tener, después de la tanda comercial, después de y media, las palabras del embajador ruso, que no tienen desperdicio y que seguramente no lo han escuchado en ningún medio de prensa. Así que ese adelanto, ese avance, repito, las palabras del embajador de Rusia en Uruguay, el doctor Andrei Budaev, que no tienen desperdicio las consideraciones que hace desde la embajada, ¿no?, en territorio ruso, aquí en Uruguay. Bien, el programa va a ser de la siguiente forma. Vamos a hablar sobre la Cumbre de las Américas, una breve historia. Vamos a escuchar el discurso de Alberto Fernández, a quien yo critiqué por inoportuna en la misma dirección que Atilio Bolón. Y tengo que reconocer que cometí un error, porque en realidad fue una estrella Alberto Fernández, y no solo en un discurso reivindicando la unidad latinoamericana y diciéndole al presidente Biden que con Prepo no, y exclusiones porque es el dueño de casa tampoco, son absolutamente nulas. Reivindicando a Cuba, reivindicando a Venezuela, reivindicando a Nicaragua, nosotros con un apoyo crítico, pero siempre del lado de la lucha de los pueblos y sin negar la importancia que tiene Cuba y que tiene Venezuela en este momento. Bueno, y después vamos a escuchar las palabras del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que impresionante. Así que vamos a dar comienzo al programa, no sin antes recordar que visiten el blog El Muerto que Habla, etiquetando en cualquier buscador El Muerto que Habla, que tiene mucho del material que hablaron los compañeros del bloque anterior del espacio de Ilia Villalba. Así que vamos al primer audio, la historia de la Cumbre de las Américas. Adelante, Vicente.
1994, informe especial sobre la historia de la Cumbre de las Américas, y seguimos analizándolo.
La Cumbre de las Américas fue creada en 1994 durante la presidencia de Bill Clinton, con el objetivo de rediseñar las relaciones diplomáticas y comerciales en la región desde el punto de vista de Washington. El contexto estaba enmarcado en una expansión del neoliberalismo a la par del fin de los conflictos armados en Centroamérica. En este primer capítulo se firmaron las bases del Tratado de Libre Comercio de las Américas, ALCA. En esa primera cumbre realizada en Miami, Estados Unidos dejó afuera a Cuba, ratificando el bloqueo y las sanciones económicas a la isla. Desde entonces, la Cumbre de las Américas se realiza cada 3 años. Los encuentros regionales expresan el momento que atraviesan las relaciones de la región con la potencia del norte. una de las cumbres que mejor reflejó las disputas políticas y comerciales de la época. Fue la cuarta, realizada en Mar del Plata en 2005. Ese encuentro puso en foco las tensiones entre Estados Unidos y el resto del continente tras los atentados del 11-S y las intervenciones militares de Washington en Medio Oriente. Por esos años, Argentina, Venezuela y Brasil atravesaban un momento de auge económico producto del precio de las materias primas. Con estas cartas a su favor, los tres países profundizaron el antagonismo con Washington y lograron frustrar el ALCA. La figura de George W. Bush galvanizó el rechazo a la presencia de Estados Unidos en la región y en una contracumbre que tuvo más protagonismo que la cumbre propiamente dicha, se fortaleció la idea de un tratado de corte bolivariano denominado ALBA, pensado como una alianza de gobiernos críticos con la potencia del norte.
Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ¡Alca, alca, al carajo!
Años más tarde, en 2015, ya con Barack Obama en la Casa Blanca, se realizó la séptima cumbre de las Américas en Panamá, de la que participó Cuba. En esa reunión se produjo el histórico encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y la isla caribeña, en lo que fue el primer puntapié a una apertura de las relaciones bilaterales.
Pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los... ¿cuántos presidentes hemos tenido? 11, 12.
10 antes que él.
10 antes que él. Con los cuales... o los cuales todos tienen deuda con nosotros. Menos el presidente Obama.
I think it's no secret. President Castro, I'm sure, would agree that there will continue to be significant differences between our two countries.
Pero esa política aperturista de Obama se volvió a frustrar con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En 2018, Estados Unidos excluyó de la cumbre a Nicolás Maduro, dándole espacio a los opositores al presidente de Venezuela. Ante esta decisión, Cuba manifestó su rechazo calificándola de intromisión inaceptable y no participó de la cumbre. A su vez, Donald Trump desairó a los gobiernos de la región, incluido el Grupo de Lima, y canceló su participación pocas horas antes de su inicio.
Donald Trump dice que él no va a Lima porque no tiene tiempo, porque tiene que atender asuntos globales del mundo. Quiere decir que Lima para él es el patio trasero. ¡Los desprecia!
El faltazo significó un duro golpe al foro regional. Por primera vez, un mandatario estadounidense no participaba del evento.
Thank you all, and again, welcome, welcome, welcome.
En esta novena cumbre de Los Ángeles, la decisión de Joe Biden de dejar una vez más afuera a Cuba, pero también a Nicaragua y Venezuela, profundiza los desacuerdos políticos de la región. Algunos analistas sostienen incluso que fue un error del demócrata convocar al encuentro en medio de la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania.
I would say that this is not a good time for the Biden administration to host this summit because of so many things that are going on. So we have domestic issues within the United States, economic issues, the problem of inflation that people are more and more concerned of, the mass shootings, sort of. So Biden has been sort of very active up till yesterday on that issue. And then the Ukraine war, which is involving a lot of time on the part of President Biden. So in some sense, sort of, President Biden hasn't had the time to focus on this issue, to coordinate with other presidents. Basically to use the summit as a way to sort of hammer out some agreement.
En este contexto de crisis global, la Cumbre de las Américas no le aporta a Biden herramientas y acercamientos para contrarrestar la presencia de China en América Latina, como pretende la diplomacia estadounidense, y solo deja aún más expuestas las diferencias entre las necesidades y aspiraciones de Washington y la de los demás gobiernos del continente.
Bueno, esto ha sucedido en las nueve cumbres de las Américas. En 1994 fue la creación, de ahí en más tenemos bastante para analizar, no solamente el presente, sino el futuro, lo que viene después de esta cumbre que culminó ayer, Augusto.
Bien, en conclusión, fue un desastre para las aspiraciones del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, para las aspiraciones de Biden. Ya los políticos y los analistas del gobierno norteamericano están diciendo que el tema de la guerra, que el tema de que no tuvieron tiempo, que no tendría que haberse hecho la conferencia, y además aislada desde de Los Ángeles a Washington, hay 5 horas de vuelo. Es decir, desastroso. Perdió por goleada. Y lo importante es la imposición de los gobiernos latinoamericanos frente al imperio yanqui. Bien, me pareció desafortunado el discurso del presidente de Perú. Ustedes nos han escuchado la posición crítica que tenemos sobre José Pedro Castillo. Entendemos que es un desacierto, en fin, que solamente a Castillo lo puede salvar el pueblo movilizado en la calle, reclamándole una posición verdaderamente comprometida con el destino de Perú y el destino de nuestros pueblos. Miren si será desafortunado el discurso del presidente de Perú, el maestro José Pedro Castillo, que termina su alocución en la Cumbre de las Américas diciendo América para los americanos, que es la esencia de la doctrina Monroe. Esa frase fue acuñada, tiene su copyright de el presidente Monroe, que basa toda su doctrina en América para los americanos. Eso significa, la doctrina de esa presidencia, que fue desde la presidencia de Monroe, que dice esta frase el 2 de diciembre de 1823 hasta el día de hoy. Es decir, 199 años, es decir, casi 2 siglos. Y no ha cambiado en absoluto. Es la misma intención del imperialismo yanqui. Y fíjense en ustedes, hablando de historia, de conferencias, el primer congreso latinoamericano, mejor dicho, panamericano, se hizo en junio de 1826 a instancias de Simón Bolívar, cuando las jóvenes naciones hispanoamericanas quisieron reunirse, formar una unidad, lo que sería la unidad latinoamericana. En esa delegación, la delegación del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica se retiró, porque siempre vio con peligro a sus intereses la unidad de nuestros pueblos. Bueno, vamos a escuchar al presidente argentino Alberto Fernández, algo que no tiene desperdicio y que, repito, me equivoqué, cometí un error en las apreciaciones que hice, porque ha sido magistral el discurso. Vamos a escucharlo completo. Adelante, Vicente Lima.
En este presente tan complejo, nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77% del Producto Bruto Regional. Nos preocupa la informalidad laboral, que hoy supera el 50%. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados. ¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. para que esto no vuelva a suceder. Quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen. Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia, sufre hoy todo el pueblo argentino. En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes. Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento. En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática. El mundo está siendo amenazado, lo dijo ayer, presidente, por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlos. América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición básica para el desarrollo. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le ponga fin a la catástrofe bélica. Sin humillaciones ni deseos de dominación, sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia. Que la tragedia humanitaria que vivimos hoy no nos ciegue. Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común. Les propongo dos grandes objetivos. Organicemos continentalmente la producción de alimentos, alimentos y proteínas. Y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. Vengo de un país humanista, donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos. Precisamente por eso, nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro sostenible resiliente y equitativo, como reza el lema de esta cumbre. No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores ambientales, aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social. Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana. Debemos construir juntos, en unidad, un renovado humanismo que, como enseña el Papa Francisco, comience por los últimos para llegar a todos y a todas. Unidos o dominados. Unidos por la casa común o dominados por la codicia económica. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Muchas gracias.
Bien, excelente. Y bueno, vamos a pedirle a Vicente Lima, el ausente que estaba presente en la cumbre y que salió nuevamente victorioso en la unidad latinoamericanos. ¡Viva Cuba! Y aquí las palabras del presidente de Cuba. Adelante, Vicente.
Querido Manolo, compañeras y compañeros que participan en la Cumbre de los Pueblos. No me equivoqué cuando dije que yo no estaría en la Cumbre de las Américas, pero que sí estaría la voz de Cuba. Ustedes son nuestra voz. La revolución siempre lo ha tenido muy claro. Allí donde los gobiernos nos nieguen la palabra, estarán los pueblos para representarnos, para hablar en nuestro nombre. Así ha sido desde aquellos tiempos del Ministerio de las Colonias. Gobiernos que fueron empujados por el imperio a romper con Cuba y obedecieron la orden del amo, con la honrosa excepción de México. El ICAC, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, nació de esa comprensión. La solidaridad no es solo un principio inseparable de la práctica revolucionaria. Es el arma más formidable para quienes creemos en el poder de las masas, en la fuerza telúrica de los pueblos movilizados y en la inspiradora lucha por la justicia social. Donde quiera que haya pueblos en lucha, siempre estará Cuba. Y donde quiera que esté Cuba, estarán los pueblos en lucha. La lucha que compartimos hoy viene de otros siglos y ha costado la sangre de los mejores hijos de la patria grande. Es contra el intento recolonizador del vecino poderoso sobre nuestras tierras de América. es contra el espíritu de la doctrina Monroe, que sigue siendo guía y enfoque político de los Estados Unidos para nuestra región. Es contra las políticas imperiales de sanciones y castigos para los gobiernos que no se les someten. Es contra la pretensión de los políticos estadounidenses de erigirse en policías y jueces supremos empeñados en decretar quiénes deben ser nuestros gobernantes y hasta nuestra sociedad civil. Cuba fue la primera nación latinoamericana excluida de las alianzas hemisféricas por insubordinación al imperio. Otras lo intentaron antes y les impusieron golpes de Estado, dictaduras, transnacionales del terror como la Operación Cóndor. A Cuba la expulsaron de la OEA, la separaron de su entorno natural, financiaron invasiones y aún financian agresiones diversas contra la revolución. Somos los honrosos sobrevivientes de 63 años de bloqueo y, para vergüenza de ese poderoso imperio, 30 veces más grande que nuestra isla, estamos entre los países del hemisferio con mejores índices de educación, salud y desarrollo científico propio. Hoy también se castiga con soberbia a la solidaria Venezuela, robándole sus ahorros, sus bienes en el exterior y desconociendo a su legítimo gobierno. Y se lanzan con saña al cuello de Nicaragua, a la que tantas veces en la historia intentaron conquistar y alguna vez sometieron con una dictadura fuertemente apadrinada por Washington. Los pueblos saben, los pueblos tienen memoria, los pueblos que han hecho la cumbre que nos quisieron impedir y también los gobiernos dignos que no se tragaron la denuncia y hablaron igualmente por nosotros, todos entienden que si donde antes hubo una nación castigada, ahora hay tres, mañana habrá 10, pero que si los pueblos se ponen en fila, no pasará el gigante de las 7 leguas que va por el cielo engullendo mundos. Gracias a esa comprensión, la novena cumbre de las Américas no fue exactamente lo que sus organizadores pretendían. La solidaridad se hizo presente también donde no fue invitada, donde no la querían. Por eso les pido compartir el agradecimiento más sincero a los gobiernos de la región que se opusieron firmemente a las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Merecen nuestro especial reconocimiento el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Hernán González, los presidentes de Bolivia, Lucho Arce, y de Honduras, Xiomara Castro, y los otros muchos líderes y jefes de delegaciones caribeños y latinoamericanos que durante la propia cumbre han rechazado la exclusión de Cuba y el criminal bloqueo contra nuestro pueblo. Norteamérica no es el enemigo. La Norteamérica de los trabajadores, de los pueblos originarios y los inmigrantes también excluidos, no una vez, sino cada día por el despiadado imperio del mercado, esa Norteamérica que ustedes nos muestran, reverde y contestataria, propositiva y solidaria, no es ni nunca será enemiga. Gracias, hermanas y hermanos, por mostrar lo que los poderosos han querido censurar y esconder durante tanto tiempo. Gracias por darle la voz a los excluidos. Gracias por pintar de esperanzas el horizonte. Gracias por ratificarnos nuevamente que un mundo mejor es posible. De todo corazón, Manolo, compañeras y compañeros, muchas gracias.
Bueno, después de esto, ¿qué voy a decir? Vamos directo a la pausa y después con las palabras del presidente, del señor embajador de Rusia en Uruguay. Me acaba de llegar un correo electrónico de mi hermana, Gabriela, que me dice que la Cancillería uruguaya exhortó a los representantes del Uruguay en el exterior a no acudir a ningún acto de celebración del Día Nacional de Rusia. Adelante, Vicente.